Está en línea Ailín Gómez Marí, es licenciada en psicología, es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ailín, buenas tardes. Jorge, Alejandro, bueno, todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Bien, preocupados. Uh-huh. Usamos el caso de Silvina Luna, que la verdad lamentamos uh-huh. que esté atravesando un momento de muy delicado de su salud, para bueno plantearnos esto, que parecería que es mucho más frecuente las cirugías estéticas hoy. Uh-huh. ¿Qué es lo que llama a una persona? Debe haber múltiples motivos para hacerse cirugías estéticas, pero ¿qué es lo que se esconde detrás de eso? ¿Inseguridad?
Bueno, Luisa, me parece que un punto importante es esto que vos tomás, que es que hay múltiples factores y múltiples causas por las que una persona pueda acudir a la consulta de un cirujano o un cirujano plástico para hacerse algún tipo de intervención o modificación corporal, que nosotros cuando tal vez desde el campo de la psicología y también del psicoanálisis pensamos algo de las modificaciones en el cuerpo, a veces no necesariamente tienen que ser tan invasivas como una cirugía estética, a veces son tratamientos estéticos menos invasivos o hasta incluso a veces los pensamos como otro tipo de intervenciones no invasivas como un tatuaje o formas de vestirse, ¿no? Implican también algo acerca de la personalidad, de lo que uno quiere transmitir. Cuando pensamos también algo de las consultas en relación a lo estético, que hoy en día lo estético no solamente abarca las cirugías que implican una intervención, vemos como han proliferado también las consultas estéticas desde, no sé, botox o relleno de labios o de nariz o múltiples tratamientos que, como bien ustedes decían, ahora no solamente están dirigidos al cuerpo de la mujer, sino también al cuerpo del hombre. Muchas veces están, además, orientados a algo de sostener la juventud, ¿no? Y tal vez a veces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el paso del tiempo? ¿Con el paso del tiempo o cómo soportar algo del paso de los años?
Ailín, te interrumpo porque, digo, cuando planteamos que ahora, a los 35, de pronto se empiezan a rellenar las arrugas que te aparecen en el entrecejo o algún rictus vinculado a la boca, al bozo, etcétera, etcétera. Digo, si a los 35 haces eso, cuando tenés 60, 70, te suicidás porque no soportás. Digo, el paso del tiempo necesariamente va dejando marcas que no tienen que ser un demérito, y sin embargo se toman como algo, digo, esto de la juventud eterna no existe.
Totalmente, ¿no? Es porque que tal vez esto también tiene que ver un poco con el discurso social y cultural, ¿no? Tal vez muchos en otras generaciones, al contrario, los años era sinónimo de experiencia, de sabiduría, las arrugas por ahí eran sinónimo de una vida recorrida, de un saber, y con el paso de las décadas, y tal vez con cuestiones más que tienen que ver con el mercado, con el consumo y con los cambios de discursos, nos encontramos que ya no se valora tanto la adultez o la vejez como sea sabiduría, sino más bien que lo que se valora principalmente es la juventud. Y no cualquier juventud, muchas veces es la adolescencia o los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, por eso nos encontramos con que hay personas de 30, de 35 años que cuando empiezan a ver algo del paso del tiempo en su cuerpo intentan borrarlo. Y es borrar también algo de la historia, es borrar algo también de lo recorrido.
Ailín, yo veo como dos factores que me parece que contribuye mucho a esa obsesión que lleva la cirugía estética a tanta gente. Uno es que las señales de la sociedad, en el sentido de que algo te está faltando, siempre algo te falta para llegar a un estado ideal, te falta en el cuerpo o te falta en los bienes que posees. La publicidad lo hace permanentemente. Mira lo que te falta, mira lo que podrías tener y no tenés. pero lo hacen también los medios que exaltan determinados modelos y estereotipos. Entonces, por un lado, crear la sensación de que te falta algo, y por el otro lado, que esta es una sociedad que demostró tecnológicamente que se puede intervenir sobre los cuerpos. Me parece que la combinación de esas dos cosas llevan a mucha gente a la cirugía, ¿no?
Eso es muy cierto, ¿no? Es un poco en la línea de lo que también venía hablando en relación a el consumo, a ser sujetos también de consumo, que todo el tiempo nos están bombardeando, que a ver, antes tal vez era la televisión solamente, pero ahora son las redes sociales, internet, ¿no? Siempre el otro está mostrando aquello, como bien vos decís, que a uno le falta, que a ver, que la falta es condición de vida también, porque siempre nos va a faltar algo, y a veces esa falta, que no siempre necesariamente tiene que ser algo, un producto o algo, es lo que también permite que haya deseo. No sé, yo quiero irme de vacaciones, ese es mi deseo, poder conocer algún lugar en el mundo, entonces por eso busco trabajar, tener plata, ahorrar, ¿no? Y es como nosotros decimos dentro de la psicología, a veces el deseo motoriza, pero a veces hay falta en la vida, que es, por ejemplo, no sé, el cuerpo que tiene la chica que aparece en las redes sociales o en la televisión, que tal vez es una falta con la que hay que poder convivir, ¿no? Hay que poder convivir con eso que nos falta, pero si uno está bombardeado constantemente de que igual eso hay que tenerlo, hay que ser siempre joven, hay que ser siempre lindo, hay que ser siempre funcional y siempre bello, se vuelve como insoportable también esa falta y lleva a que muchas personas terminen interviniendo su cuerpo y poniéndose en situaciones riesgosas para poder alcanzar algo de eso que la sociedad termina demandando, ¿no?
Licenciada, ¿alguna vez uno escuchó a una actriz decir que se había hecho las lolas para sentirse más segura? Y yo puedo llevar también un ejemplo de un amigo que se puso cabello, que se puso pelo, sí, y que dice, me hace sentir más seguro. Hablan de seguridad.
Sí, y también eso es importante ubicarlo, ¿no? Porque para hablar tal vez de alguna cuestión más desde la problemática, hablamos cuando hay exceso, ¿no? Porque muchas veces sí, las cirugías estéticas o las intervenciones estéticas, o tal vez como tu amigo con respecto al trasplante capilar, son recursos que la persona toma para ganar seguridad, para tal vez lidiar con ciertas inseguridades, y que tal vez no son malas, ¿no? No necesariamente tienen que ser malas, porque si esa persona a través de su intervención estética pudo resolver y sentirse más segura y con eso alcanzó y pudo tener tal vez una vida más plena, fue tal vez un tratamiento que le pudo dar a eso que le pasaba y le generaba malestar.
Entonces, ahora, nosotros, te pregunto, sí, ¿cómo lidia una psicóloga con una paciente que viene y le dice, necesito hacerme una cirugía estética? Sí. ¿Cómo se maneja desde el consultorio, sí, alguien que viene con eso como un problema?
Bueno, tal vez esto, ¿no? Primero poner algo del problema en palabras, poder ubicar algo desde cuándo viene, cómo la persona se siente con respecto a esto, si es posible como la única solución, si no tal vez hay otras alternativas, ¿no? Es tal vez intentar hacer también una reconstrucción acerca a nivel más emocional y más psíquico de ese cuerpo. Y que si la persona, luego de haberlo trabajado, de pensarlo, de tal vez pensar otras alternativas, sigue considerando la decisión de hacerse algún tipo de intervención, nosotros como psicólogos, que es algo que yo siempre trabajo con los pacientes, no somos quien para juzgar ni tampoco para prohibir a que una persona haga lo que quiera con su vida, ¿no? Siempre nosotros nos paramos desde la ética profesional, de la neutralidad y sobre todo del cuidado del paciente, ¿no? Que tal vez algo que uno marca como un límite es cuando la persona pueda generarse un daño o un riesgo de vida hacia sí mismo o hacia otra persona.
Claro, no, pero... está claro, Aileen, que estamos hablando no de un paciente que tiene un trauma, un complejo, algo que le genera realmente sufrimiento, dolor, una dificultad para vincularse, relacionarse, etcétera, etcétera. Y entonces claramente nadie va a juzgar nada y acompaña las decisiones. El tema es cuando uno ve que hay una tendencia casi desmedida, podemos decir, a esa tiranía de los cuerpos que te imponen, bueno, los medios de comunicación, un deber ser y un rechazo al paso del tiempo. De eso estamos hablando.
Las redes sociales también, licenciada, con respecto a la forma esta de usar los filtros, esa es una de las cosas. Las chicas de cualquier edad o chicos se ponen filtros constantemente. Ya es no verse directamente en esa imagen, no importa si tenés 15 o 50, como así también, ¿no? Creo que eso usted también lo observará en algún punto como parte de esta nueva forma de vivir, si se quiere, o mal vivir.
Sí, por eso es un poco también lo que decía y comprendo. Es también que en el espacio terapéutico la persona pueda construir algo en relación a su propio cuerpo, que pueda hablar de su cuerpo, que deje de hablar tanto de los cuerpos de los otros o de lo que la sociedad demanda. Claro, ¿no? Es porque es algo muy común. A ver, todos nos comparamos siempre. Todos siempre tendemos a mirar más el jardín del vecino que el propio.
Tal cual.
Entonces, a veces en el espacio terapéutico se invita a que la persona pueda verse a sí misma y que también tenga que aprender a lidiar con eso que hay, ¿no? Con ese cuerpo que tiene, con esas inseguridades que tiene. Y la verdad, eso es un trabajo muy grande que la persona tiene que hacer. Porque muchas veces el tender a estas conductas que terminan siendo como muy excesivas, por eso nosotros hablamos del exceso, cuando hay exceso es donde hay que intervenir, es un modo también de no poder detenerse y poder ver con lo que uno tiene que lidiar, que es con lo que a cada uno le toca, sobre todo como es todo lo que ustedes bien señalan, que es muy difícil también poder lidiar con el propio cuerpo de uno, con las propias inseguridades de uno, cuando uno vive bombardeado, ¿no? De que eso no alcanza, de que siempre se tiene que ser más. Y la verdad, no hay una receta única. Esto es un trabajo terapéutico que cada persona tiene que hacer a su propio tiempo, a su propia manera. Hay muchas personas que lo logran y dicen, bueno, la verdad es el cuerpo que me tocó, es la forma que yo soy, si les gusta bien y si no les gusta también, y la verdad eso está maravilloso. Y hay algunas personas que, bueno, que igual continúan, tal vez ya no desde un exceso, pero sí dicen, bueno, yo tal vez me retoco un poquito de Botox y con eso soy feliz.
Bueno, licenciada, gracias por su participación hoy en Encuentro Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, siempre me parece importante remarcar que frente a cualquier persona que está, cuando uno atraviesa algún momento difícil, es siempre importante buscar un espacio para hablar. Porque a veces uno queda muy solo con ciertas inseguridades, miedos, y que busca soluciones rápidas, y no todas las soluciones son rápidas. A veces llevan tiempo y hay que darle lugar a eso.
Gracias, Aileen. Hasta pronto.
Bueno, hasta pronto. Muchas gracias.
Aileen Gómez María, licenciada en psicología.